Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga.
Hola, bienvenida, bienvenido a otro nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos como invitado a Gil Herrera. Gil Herrera es un amigo de Espacio Cripto y un amigo mío y de Lalo desde hace un par de meses. Conocimos a Gil hace como un año alrededor cuando entró a trabajar en Bitso. Los tres trabajábamos en el mismo lugar y Gil salió de Bitso hace un par de meses para emprender. Y actualmente está emprendiendo una empresa que se llama Dancia. Dancia está en un proceso en el cual está buscando el product market fit, también está buscando demanda de mercado y ahorita está en un proceso de levantamiento de capital. Justo durante todo el episodio hablamos de cómo es levantar capital desde el punto de vista del emprendedor. Y quisimos grabar esto porque el episodio pasado platicamos con Emma de Pantera Capital, uno de los fondos de inversión de cripto y web 3 más importantes en el mundo, y nos contó cómo es levantar capital desde el punto de vista del que da el dinero, de Venture Capital. Aquí, en cambio, estamos viendo cómo es levantar dinero desde el punto de vista que recibe el dinero, del emprendedor. Creo que fue un episodio súper nutrido, fue un episodio en el cual Gil nos abre las puertas de cómo es este mundo de levantamiento de capital. Nos cuenta cómo levantar capital a veces se siente como estar queriendo salir con alguien y que todos los días te digan no, hasta que de repente se logra y se levanta el capital. Fue un episodio muy entretenido. La verdad, fue un episodio en el cual creo que va a ser muy útil para la gente que quiera emprender, para la gente que quiera levantar capital. Y justo estamos haciendo esta serie para desmitificar todos los problemas, o más bien para desmitificar todos los retos que hay alrededor de levantar capital y de emprender. Así que si tú estás levantando capital o quieres emprender, busca Espacio Cripto. Creo que a lo largo de esta serie hemos logrado tener un par de contactos que pueden ayudar al ecosistema emprendedor cripto web 3 de Latinoamérica. Así que siéntete cómoda y cómodo de buscarnos. Las puertas de Espacio Cripto siempre están abiertas para ti. Y antes de entrar al episodio, queremos recordarles que estamos a escasos días de ETH México. ETH México pasará en la Ciudad de México del 19 al 21 de agosto. Va a ser el venue es en el proyecto público PRIM, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Aplica para participar en ETH México en mexico.ethglobal.com. Esto es mexico.ethglobal.com. Este es un hackathon y las personas que... Esto es un hackathon y la audiencia que busca ETH México son desarrolladores, builders, gente que quiera construir un proyecto durante esos días. Así que si tú eres de esas personas, aplica, va a ser algo súper, súper nutritivo. Hay varias sorpresas. Y por último, antes de entrar al episodio con Gil, vamos a escuchar unos anuncios de nuestros patrocinadores.
¿Quieres llevar tu crypto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto. Y seguimos con la serie de cómo levantar dinero en cripto en Latinoamérica. Y hoy tenemos a un querido amigo, a un amigo que conocimos hace, ¿qué fue, Gil? ¿Como 9 meses?
Sí, prácticamente, septiembre.
Septiembre del año pasado, casi un año, Gil Herrera. Gil, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Abraham, Lalo? Muy bien, gracias a ustedes.
Bien, también emocionados por todo lo que ha pasado en estos 9 meses, 10 meses que nos hemos conocido. Ya, cuánta travesía. Y es que el ecosistema cripto vuela a años luz, ¿no? ¿Cómo te has sentido en estos 10 meses que has estado involucrado, que hemos estado al contacto?
Es como decimos en todo el tiempo que estuve en Bitso, es que si tecnología se mueve rápido, trabajar en la industria cripto es vivir años perro. O sea, un mes son 3 meses, el tiempo pasa rapidísimo.
Sí, es una locura, sí, ya llevamos 7 años.
Sí, creo que nos hemos movido muy rápido y justo como decimos en la intro, pues nos conocimos cuando los tres trabajamos en Bitso. Yo soy el único que al día de hoy sigue ahí, así que es un gusto tener esta plática con ustedes porque siento que es una plática entre amigos. Justo este fue uno de esos episodios donde antes de comenzar a grabar platicamos como 15 minutos y ya tuvimos que parar de platicar porque empezamos a hablar de cosas interesantes del episodio y mejor lo platicamos acá. Gil, para empezar, cuéntanos, ¿cómo entraste al espacio cripto?
Híjole, se me pone la piel chinita de acordarme porque creo que fue 2013. Estaba aprendiendo sobre Bitcoin, leyendo el white paper, entendiendo de cómo podía hacer para comprar Bitcoin. Y creo que la única manera en ese momento era local Bitcoins, o enviar como un wire al extranjero y pues con la bendición de si ibas a recibir ese el Bitcoin de regreso o no. Y me tocó esperar, preferí esperar un tiempo precisamente por el riesgo que podía implicar perder eso. Y recuerdo muy claro en Campus Party en 2014 hubo un meetup de Bitcoin y prácticamente en Guadalajara, en Expo Guadalajara, y fue la única razón por la que me aventé a ir a Campus Party. Y muy chistoso porque eso también derivó como en mi primer trabajo tiempo completo en una compañía de tecnología. Y estuvo muy padre porque había muchas personas en Guadalajara que estaban involucradas en cripto. Y tenía el primer cajero cripto en México, que de repente ya no fue uno, sino aparecieron 2 cajeros de Bitcoin en Campus Party. Y ahí fue donde hice como mi primera transacción con Bitcoin. Y conocí a Daniel Vogel, a Pablo González, recién habían fundado Bitso como meses atrás, entonces jamás me imaginé que iba a terminar trabajando para su compañía. Y sí, fue muy emocionante. Conocí a José Rodríguez también. Y bueno, muchas personas que al día de hoy son como polos importantes dentro de la industria cripto de México, Latinoamérica. Y así fue como entré al espacio cripto.
Creo que el Campus Party termina siendo un lugar en donde el ecosistema cripto en México es
un imán.
Porque así también Abraham y yo nos conocimos en un Campus Party de manera muy curiosa fuera de un stand de Decred. Ya ni me acuerdo qué era. Creo que sí era Decred. Y ahí estábamos platicando. Y justamente en ese tipo de eventos la gente puede conocer a gente bien interesante, como dices. Y ahí empezaste en tecnología. También Abraham y yo ahí nos conocimos. Empezamos a hacer buenas conexiones. Yo también justamente ahí empecé a trabajar en temas de tecnología. Qué interesante. Y la verdad es que ojalá y en México hayan más eventos como este. En Espacio Cripto lo estamos intentando hacer y ojalá te tengamos pronto en algún evento presencial de Espacio Cripto, Gil.
Sí, encantado. Y desgraciadamente no pude estar en ese último evento que tuvieron en Ciudad de México, porque este año he viajado como nunca en mi vida, pero vamos a ver si hay un meetup para ETH México y ahí podemos estar.
Venga. Oye, Gil, y creo que algo que quiero que nos platiques es tu historia en el espacio cripto. O sea, no solo cómo entraste, sino hoy qué estás haciendo, cómo llegaste ahí. Creo que cuando nos empezamos a conocer que trabajábamos juntos había como mucha pasión y mucho interés y muchas ganas de empezar algo, y hoy lo estás haciendo. Y a lo largo de este episodio vamos a hablar de este camino que estás recorriendo para levantar dinero. Si alguna vez te has preguntado genuinamente cómo es levantar dinero, acabamos de grabar con Pantera y ese es un punto de vista desde el Venture Capital. Y el Venture Capital generalmente tiene como el sartén por el mango, porque es el que da el dinero. Y los emprendedores son los que ahí están por todos lados intentando recaudar dinero para ejecutar su visión. Entonces, Gil, cuéntanos cómo ha sido tu trayecto en el último año y dónde estás hoy.
Sí, claro. Y ha sido algo muy emocionante. Creo que yo soy una persona muy inquieta y es algo que otras personas me lo dicen. Siempre estoy haciendo preguntas incómodas. Algunas personas me dicen, no, pues es que tú haces buenas preguntas y eso es padre porque me pones a pensar un poco más. Y independientemente, o sea, siempre estoy investigando cosas nuevas, como si algo no entiendo, me gusta buscar algunos artículos, pido algunas referencias de personas que creo que saben más que yo. Los he molestado mucho a ustedes con ese tipo de cosas, a David también. Y pues mira, el último año fue interesante porque si me voy exactamente a esta fecha, yo estaba trabajando para una compañía que estaba en el proceso de aceleración en Y Combinator. Yo estaba regresando a tecnología pura después de llevar transformación digital en una empresa de energía con un producto de consumidor. Y en ese proceso de estar regresando a la operación de una startup, pues regresas a tomar el ritmo, ese ritmo frenético de que, por ejemplo, esa compañía que estaba en el proceso de aceleración de Y Combinator te piden unas metas de crecimiento grandes. O sea, es un, si mal no recuerdo, un 5% semanal. O otro porcentaje mensual, pero el propósito de esto es estar empujando al equipo a pensar fuera de la caja y cómo a través de diferentes tácticas pues lograr ese crecimiento con lo que tienes, porque no te dé el ciclo para llevar a cabo un desarrollo de producto o un cambio en el producto mucho mayor. Entonces me envolví de nuevo en esa dinámica y yo había aplicado a varias compañías y entre esas estaba Bitso, y a mí me llamaba mucho la atención porque era un interés personal que yo he tenido en cripto durante durante prácticamente de toda la década, y he estado como entrando y saliendo en el mercado. Estuve en 2017, 2018, llegó un momento en el que me saturé y ya como que no quise estar tan involucrado, pero siempre, o sea, estuvo dentro de mi radar y estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo en la industria. Y cuando me hablaron de Bitso fue como que todo empezó a hacer match. Cuando empecé a tener mis entrevistas, les llamaba mucho la atención que sabía de lo que me estaban hablando y que entendía qué es lo que estaban construyendo. Y creo que hay, tal vez no hay suficiente cantidad de perfiles en México que alcanzaran a cubrir todas las áreas que estaban persiguiendo, porque pues es curioso que mi contraparte en la misma posición era una persona en Nigeria, por ejemplo, que Nigeria es un país que es muy, muy invertido en cripto, o sea, y muy invertido también en la adopción de como medio de transacción o como reserva de valor para conservar su poder de compra. Entonces, pues entré a Bitso, fue un proceso relativamente rápido. Y yo estaba muy feliz. O sea, hasta ahora puedo decir que es el mejor empleo que he tenido, rodeado de personas muy inteligentes. O sea, me encantaba porque siempre tenía la percepción de que estaba aprendiendo algo de alguien. Y construyendo algo meaningful. O sea, a mí la misión de Bitso me encanta, como lo expresa siempre Daniel, que es making crypto useful for Latin America. O sea, el apalancamiento que le puede dar cripto a la sociedad en Latinoamérica tiene un potencial enorme que lo vamos a ver desplegado probablemente durante décadas. O sea, no va a ser algo que va a pasar de manera inmediata. Y justo por esa línea, empecé a jugar con cosas que ya tenía tiempo que no, o que había visto en etapas muy iniciales. O sea, me acuerdo de DYDX en una etapa muy temprana con una interfaz horrible que era súper difícil de usar. Y luego ya me encontré con protocolos que igual siguen siendo difícil para de entender y de interactuar para tal vez una persona que no tiene suficiente grado de sofisticación en cripto, pero a lo mejor Aave ya es algo que se ve mucho más bonito, que es más fácil de usar. Y entre esos productos me empezó a llamar la atención, por ejemplo, que digo, al final de cuentas acabaron por ser mecanismos de marketing, pero utilizar el app del wallet de Valora, de Zillow, cómo es de fácil a través de un número de celular hacer transacciones y que te recompensaran con un interés relativamente grande sobre tu Zillow USD. O por ejemplo Anchor, que pues ya vimos el final que tuvo. Sí, y qué bueno que pasó, y qué bueno que pasó rápido, porque no me imagino si hubiera seguido creciendo y que más gente se hubiera estado invirtiendo en Anchor, ¿cómo habría terminado eso? Digo, terminó mal, pero podría haber sido todavía mucho peor.
O sea, el crash fue igual que el crash de 2008 de la burbuja inmobiliaria. O sea, fue demasiado grande, pero... Pues sí, tal vez ahorita tenemos la misma opción que el internet en el 97, así que imagínense si esa opción hubiera sido igual que en el 2010, ¿no? Hubiera sido 10 veces más grave. Pero entiendo perfectamente todo lo que nos estás contando, Gili. Me encanta todo este timeline que estamos llevando. Me encantaría que nos platiques esa estancia en Bitso. ¿Cómo fue y cómo culminó en esta decisión de querer emprender? Creo que es algo que mucha gente tiene ese miedo, que tal vez no se anima a dar ese paso. Y yo estaba contigo en Permissionless cuando un buen amigo que también es emprendedor te dijo, "Now you're wearing the big pants."
Sí, me acuerdo perfecto de eso.
The Big Boy Pants.
Sí, The Big Boy Pants. Me encanta recordar eso porque parece que fue ayer, pero ya pasaron bastantes meses desde Permissionless. Y sí, o sea, yo cuando entré a Bitso y iba muy claro a desenvolverme y aprender en una compañía que estaba ya en una etapa mucho más madura que yo no había experimentado aún. Yo había estado en compañías desde antes de su ronda semilla, o sea, donde apenas estaban encontrando product market fit, que hay unas empresas que le encuentran muchísimo más adelante, pero estaba justo desde una etapa muy temprana, desde ser de los primeros 15 empleados hasta después de la serie B. Y ahora Bitso pues representaba un monstruo muy diferente. Entonces, y yo sabía que quería quedarme ahí un buen tiempo, entre 2 y 3 años era lo mínimo que yo pensaba. Pero también al ver la velocidad a la que se movía la industria, la velocidad en la que sucedían las cosas dentro de la compañía también, o sea, como también los proyectos que yo estaba llevando tenían unos efectos considerables que podía de alguna manera mover la aguja, me hizo ir por más. O sea, al inicio mi set de actividades era como hacer releases de features y de productos a la base de usuarios que ya teníamos, y de buenas a primeras, y digo, puedo hablar de esto porque son datos públicos, pero para hacer el lanzamiento del app de Alpha en Android en México y en Argentina tenían programado hacer un trading challenge, que ya mucho del trabajo estaba hecho, y también mucho ayudaron los all time high de ETH y de Bitcoin que hubo en noviembre del año pasado. Pero durante una ventana de 30 días se trataba de llegar a una meta de volumen de trading de 45 millones de dólares a través del app, que pues seguramente que alguien del equipo de Alpha determinó que así iba a ser, no sé bajo qué criterios, pero hice una estrategia sin conocer mucho la compañía porque, o sea, ni siquiera había terminado mi onboarding, y desplegamos la campaña y acabó por ser 51 millones de dólares, entonces, de volumen de trading, que igual es información pública, por eso me siento con libertad de compartir, pero justo en ese momento, Iván Santana, que era el VP de Growth en ese momento, me dijo, bueno, ahora también vas a iniciar un área de promociones. Junto con Nora, mi manager. Entonces fue como, qué padre, porque ya me va a tocar hacer incluso más de lo que yo creía que iba a hacer, que fue como un proceso gradual, pero al paso del tiempo fue, bueno, ¿cómo busco hacer más? ¿Cómo busco traer más impacto? Y a la par de esas tareas, una de las cosas que vi fue, bueno, pues Bitso tiene esta determinación de estar presente fuerte en Brasil, y ahí fue donde empecé a pensar, después de que tuve oportunidad también de ir a El Salvador y ver ya cómo se está utilizando Bitcoin, dije, bueno, pues ¿qué más hay? Puede ser ir a Brasil, entonces busqué la manera de estar viajando mucho para acá. Vine a Ethereum Rio en marzo, estuve un par de semanas también aquí en Sao Paulo, que estoy ahorita en Sao Paulo, en abril. Y eso también me abrió mucho los ojos a pues algo que a lo mejor las personas de aquí lo ven muy cotidiano, pero es el grado de bancarización que tiene Brasil y cómo eso lo vuelve está prime para ser un campo fértil de uso de criptomonedas. Entonces, ya viendo todo eso, habiendo utilizado más productos con stablecoins, ya en una etapa mucho más madura de lo que era Tether en 2017, 2018, en que incluso se hablaba de que, bueno, ¿qué pasa si pierde el PEG y demás? Y ahora ya, pues, USDC, DAI son una versión mucho más madura de lo que empezó siendo Tether. Y bueno, dije, pues podría hacer sentido y pensar en hacer un producto que ayude a la población de un país que tiene la infraestructura para hacer esto, como Brasil, hasta protegerse de la devaluación contra el dólar, que un problema que encontré, o sea, que encontré interesante mientras estaba haciendo investigación para eso, fue que si tú haces el interés compuesto mes a mes, incluso con un producto tan bueno que ellos tienen, que es la tasa Selic, que es los bonos del gobierno que te dan ahorita como el 13% anual. Si tú haces el compounding de ese 13% anual, que es como uno y tantos por ciento mensual, y luego, pero a eso le quitas el porcentaje de devaluación, que fue 16% el año pasado contra el dólar, y la inflación, un real acabó por tener un poder de compra contra el dólar de 79 centavos a final de año. Entonces, la pérdida de poder de compra contra el dólar es súper significativa, y si les dabas una herramienta de cómo protegerse contra esa pérdida de poder de compra, pues es un buen producto. Entonces empecé a trabajar sobre esa tesis y fue lo que me llevó hasta el lugar donde estoy ahorita.
Oye, Gil, creo que esta historia habla mucho de cómo el emprendedor ubica un problema y busca cómo solucionarlo de cualquier forma, ¿no? Y creo que la pérdida de valor de las monedas fiduciarias de Latinoamérica sin duda es uno de los mayores problemas que tenemos en esta región. Y algo que hemos platicado en los episodios pasados de Espacio Cripto que es necesario para ejecutar un nuevo emprendimiento es tener tres cosas. Tener una estrategia clara, tener una capacidad de ejecución y tener capital. Y toda esta serie se trata de cómo obtener capital siendo un emprendedor. Y te quisimos invitar porque hemos platicado y tú me has contado todo el proceso que has pasado en diferentes fondos, cómo mismo surgió esta oportunidad. Entonces, me encantaría que nos contaras, desde el punto de vista del emprendedor, cómo es levantar dinero. O sea, así, si imagínate que está tu mejor amigo de la primaria y te dice, oye, que estás levantando dinero, cuéntame los pasos. ¿Qué pasos seguiste y tuviste que seguir para empezar a levantar esta ronda que estás levantando?
Sí, es chistoso porque yo siempre tuve curiosidad de cómo era este proceso, habiendo trabajado antes en compañías que estaban respaldadas por capital de riesgo. Y tú hablas con muchos agentes del ecosistema de tecnología en Latinoamérica y incluso en Estados Unidos, y todos dicen que es lo peor, que es algo que no le desean a nadie, porque es un proceso súper doloroso, de mucha inseguridad, incertidumbre. Y lo comenta un buen amigo, Daniel Bilbao, es como si tú le pides a tu pareja que se case contigo y te dice no, y todos los días le estás diciendo que se case contigo y todos los días te dice que no, que no, que no. Porque al final de cuentas acaba por ser un compromiso muy similar. O sea, se casan los intereses y sí, realmente tú te haces el compromiso de que con ese dinero vas a hacer crecer una compañía y le vas a llevar un retorno al fondo. O sea, fríamente es eso, ¿no? Y luego también está esta postura que dicen que sí, se ve bien bonito en LinkedIn, que todo el mundo anuncia las rondas, que es como Instagram de los emprendedores, y que lo hacen ver tan fácil, pero en realidad no es.
Y, justo dicen que en el momento que levantas capitales, o sea, en LinkedIn lo ves como una victoria, pero es en donde empieza el juego real, ¿no?
Sí, sí. O sea, es chistoso porque hace, creo que uno o dos años era como, había posturas donde sí, las felicitaciones, y otros no. Pues es como, oye, felicidades porque ya tienes los medios para comenzar a hacer lo que prometiste que vas a hacer, no porque llegaste a levantar la ronda. Y sí, es justo eso, es un means to an end, es cómo vas a poder apalancarte de ese vehículo, que es realmente una herramienta, el dinero, para poder llegar a lo que crees que puedes hacer basado en lo que ya construiste y la capacidad que tienes para ejecutar sobre lo que ya sabes hacer, que es, pues, prácticamente lo valida cuando ya vienes trabajando tanto en tecnología, en puestos operativos y en la misma industria. Entonces, ¿cómo es el proceso? Pues, fíjate que justo Brian Redward de Latitude y Tommy Roger, me parece que es su apellido, de Argentina, que lleva el fondo de Latitude, hicieron recién un episodio donde explican como a manera detallada, hay otra persona, Jason Jay, me parece que es un hombre de Estados Unidos, que hablan muy, muy detalladamente del proceso, y esa es también una conversación que tuve con un amigo, Daniel Acle, que tiene una compañía que, si mal no recuerdo, pasó recién por Y Combinator. Y es, o sea, hay dos partes del proceso, o sea, el proceso previo, el durante y el después. Y mucho lo estuve aprendiendo sobre la marcha, y es, o sea, esta preparación tienes que entender bien, y depende también de la etapa de donde está tu compañía. En mi caso, o sea, es como que tienes todo en contra porque estás pre-producto, estás con ideas, estás en el PowerPoint. Aún así tengas mockups, aún así tengas algunas cosas desarrolladas, no está en el mercado, entonces es pre-producto. Y pre-revenue, porque todavía no has generado ingresos. Entonces, prácticamente están apostando en ti y en el equipo que lograste formar. Yo hablé con muchas personas con las que estuve trabajando antes o de alguna manera teníamos el background en común, que fue trabajar en la misma compañía, y eso me puso en una posición mucho más sólida que si hubiera sido solo yo y algunos mockups, o yo y otra persona que estuviera buscando hacer negocios. Igual, mi background es crecimiento y producto. Hice dropout de una ingeniería. No soy desarrollador, pero entiendo cómo construir un producto de software o de tecnología.
Oye, Gil, entonces en la etapa en la que estás, que es idea, estás buscando una ronda semilla.
Presemilla.
Una ronda presemilla. Sí. Y en esta fase, ¿qué pasa? Tú te tienes que ir a sentar con fondos. ¿Y qué te piden? O sea, ¿cómo les tocas la puerta a los fondos?
Sí, pues, mira, y es justo la segunda parte, porque tú te preparas desarrollando una tesis donde realmente lo que vas a entender cómo comunicar es cómo vas a hacer, qué es lo que estás haciendo, qué problema estás solucionando, la solución del problema, cómo funciona, quién es tu competencia, cuál es el tamaño del mercado, cuál es el modelo de negocios, cómo es tu roadmap del producto. O sea, sí, ¿qué vas a hacer ahorita? Pero ¿qué sigue en los siguientes 3, 6, 9 meses? Porque estás pensando en un horizonte de 18, 24 meses que te va a permitir trabajar en tu producto con ese capital que vas a levantar. Porque justo antes, por como son los procesos, unos 6 meses antes de que se termine tu runway, pues vas a empezar a hacer fundraising again. Entonces vas a tener que cumplir ciertos milestones que te van a permitir llegar a ese crecimiento que prometiste, y entonces sí estar en posición para levantar la siguiente ronda.
También dicen que la presemilla es lo más caro, ¿no? Cuando vas a levantar capital es la parte más cara, porque realmente no tienes un producto y más bien tienes que vender o una muy buena parte de tu compañía o venderte muy bien tú como emprendedor, y es una combinación de ambas. Porque como mencionabas hace ratito, no hay un producto, no estás generando revenue todavía, y es más bien quién es Gil, por qué Gil va a hacer lo que va a hacer, y bueno, obviamente el riesgo, a mayor riesgo, mayor utilidad, y tienes que ser una buena parte de la compañía. ¿Cómo es este proceso también? Como, ¿cuánto tienes que ser una presemilla? ¿Cuánto se cede en una semilla? ¿Cómo es que te han asesorado en esta parte y cómo te has vendido tú como emprendedor también, ¿no? Yo creo que es importante saber eso.
Sí, seguro. Tengo un amigo que trabaja en una firma como Growth Stage de aquí de Sudamérica, y me decía, Team Slide is the most beautiful slide, porque es lo más importante, es en lo que más se van a fijar. Y sí, se ve muy bonito cuando tienes un equipo de ingenieros que estuvieron, si estás construyendo una compañía fintech y de cripto, que todos estuvieron en la misma compañía cripto, que estuvieron trabajando para bancos, para fintechs, desarrollando infraestructura, pues es como un check en todo lo que deberían de tener, y es como, ok, ya pasaste esto, entonces sí podemos seguir viendo lo demás. Si eso no tiene demasiada información que aporte para tu caso, pues ya empiezas con un pie atrás, ¿no? Y justo dentro de esas partes que les comentaba, nada más para terminar, de lo que te evalúan es el roadmap de cómo vas a desarrollar tu producto, si hay regulación, cómo vas a cumplir con esa regulación, cuál es tu edge en el go to market, qué estrategia tienes para captar esos primeros usuarios, y los unit economics, que ahora es algo en lo que ya están poniendo foco, incluso en esta etapa donde estás haciendo descubrimiento, bueno, que entiendas cómo son el flujo de los fondos y en qué estás, dónde está entrando dinero y también dónde está saliendo y cuánto te está costando cada parte. Después en la parte que me decías, o sea, ya sobre directo hablando con los fondos, es identificar, aquí es donde ya se vuelve un proceso un poco más científico, porque es una movida inteligente entender qué fondos están invirtiendo en tesis como las de tu compañía. Entonces, si son fondos que solo invierten en fintech y tú llegas con una compañía de healthcare, pues no va a hacer sentido para ellos. Tal vez te contestan algunos correos, pero lo mejor va a ser que te recomiende con alguien que sí lleve healthcare. Otra que sea la etapa en la que tú estás buscando capital. O sea, si es un fondo de later stage, pues no va a hacer sentido. Alguien que solo hace series A, series B, y tú estás buscando un pre-seed, tampoco va a ser match. También que sea la región geográfica. Yo escogí Brasil por varias cosas, por PIX, por el tamaño de la población bancarizada, por la regulación fintech, por Open Finance y un par de cosas más. Y cuando hablaba con algunos fondos me decían, es que nosotros solo Spanish speaking Latam. Entonces ahí ya es una losing proposition, ya estás perdiendo el tiempo realmente. Entonces toda esa tarea la puedes hacer con antelación para hacer una lista de unos 20 o 30 fondos con los que tú quieres tener esa interacción. Y el siguiente paso que yo estuve tratando de hacer lo más posible fue tener interacciones en persona a través de eventos. Entonces, si había algún evento en persona en México, asistí a ese evento. Nazca y Pantera estuvieron haciendo eventos. Jeeves, CRB estuvieron haciendo eventos hace algunos meses. Entonces, fui a este evento Fino Summit, y ahí estaba prácticamente todos los agentes del ecosistema en México. Tuve oportunidad de tener conversaciones uno a uno con ellos, con algunas personas del extranjero. Y eso fue como un warm intro para platicarles más sobre la tesis de la compañía. También cuando estuve aquí en Brasil, pues me abrieron la puerta con intros a otras personas, o personas que incluso había conocido meses atrás cuando estuve en EatBrio. Me acerqué con ellos para comentarles qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pensando, y eso me permitió tener acceso a una segunda conversación, porque al final de cuentas tenemos que entender que esto es persona a persona, ¿no? Entonces, si tú tienes empatía con una persona con la que te puedes entablar una conversación, que es una conversación agradable, que es una conversación que es interesante, pues vas a tener mucho mayor receptividad para tener una segunda, una tercera, una cuarta conversación.
A final de cuentas es lo que dices, que es entablar relaciones y tener una propuesta de valor. A final de cuentas, en la etapa en la que tú estás, invierten, como dijiste, en el equipo, invierten en ti, en tu background. Entonces, justo Tim Ferriss dice mucho, your network is your net worth. Y es como un soundbite ahí medio, pues un headline de tu red es lo que en realidad te da valor. Entonces, entiendo 100% lo que cuentas de esta historia. Y Gil, entonces, recapitulando, está el previo. Y en el previo es armar la idea, armar el equipo, armar los mockups, empezar a hacer investigación de mercado, validar con clientes, hablar, si lo van a querer
sí,
hacer.
Sí, hablar con clientes. Sí.
Exacto. Validar, pues yo creo que eso es lo más importante desde el día cero. O sea, validar con clientes que tu tesis es correcta, validar con usuarios que lo que vas a hacer tiene demanda, porque todos tenemos ideas que creemos que son ideas millonarias, cuando pues en realidad puede que nadie las compre. Después nos contaste esta segunda parte, que es ya durante el levantamiento, que es irle a pichar a los fondos, y en ese momento donde le pichas a los fondos, le presentas todo lo que hiciste en el momento previo. Algo que nos causa mucha curiosidad a todas las personas que escuchamos esto y a mí es, llegas con un fondo y en qué momento te dice, va, pasaste a la siguiente fase. O sea, ¿cuáles son esas fases? O sea, te abren la puerta y luego te llaman. ¿Y en qué momento te dan dinero? ¿En qué momento no te dan dinero? ¿Cómo es todo ese proceso?
Sí, pues aquí voy a abrir como parte de esa cortina de las cosas de las que nadie habla. Pero
sí, esa cortina de humo.
No, es interesante porque todos los fondos tienen diferentes procesos. Y es justo también, creo que te miden o entienden qué tan sofisticado eres cuando tienes esas primeras interacciones con ellos, porque no es tanto qué te preguntan, sino también tú qué tanto preguntas. O sea, preguntas de qué tamaño es el fondo, de qué tamaño son los cheques que hacen, cuánto dinero les queda por desplegar en el fondo. Entonces entiendes también más de la posición en la que ellos tienen. Y también qué tanto sentido de urgencia tienen sobre desplegar el capital, porque al final de cuentas funciona como una empresa. También tienen metas trimestrales y metas anuales de en cuántas compañías tienen que invertir. Y si no han llegado a su total de compañías, pues probablemente estén mucho más receptivos a hacer más cheques para llegar a esos números. O si ya sobreinvirtieron el fondo, pues van a quitar el pie del acelerador y van a hacer mucho menos cheques en esa parte del año. Entonces hay que entender estratégicamente en qué momento están. Por otro lado es muy importante hacerte de partners que van a poder invertir en la compañía más adelante. Porque está muy bien si te invierten en el pre-seed y luego te hacen follow-on en el seed. Pero si ya no te invierten en la Serie A, ahí te metes en un problema, porque hay muy pocos fondos que hacen inversión en Serie A en Latinoamérica. O sea, son los fondos grandes de los que siempre escuchas en todos los levantamientos de capital.
En Espacio Cripto, de Pantera, Risen, todos ellos, ¿no?
Sí, o sea, realmente es, hay 4 o 5 jugadores grandes aquí en Sudamérica y en muy pocos escenarios, por lo que he escuchado, es que hacen el seed y luego la serie A, sino hacen pre-seed y seed y luego ya alguien más hace serie A porque ellos hacen el cash out. O
Oye, ¿y quiénes son esos 5? Son Monashis. Cuéntanos, tú ya estás en todo eso.
Pues sí, o sea, los fondos grandes de Latinoamérica, en mi experiencia también, son Monashis, Kasek, Canary, Valor y Maya. O sea, son los fondos con los que también he visto que más, o sea, la mayoría de las compañías que han tenido éxito han estado respaldados por esos fondos.
Oye, Gil, y también justamente, ¿qué diferencia estos fondos de los demás? ¿Por qué resuenan estos 5 y no hay algún otro player? ¿Qué te dan además de dinero? Porque sabemos que también hay fondos que tienen demasiada capacidad y demasiados consejos, acompañan a sus emprendedores. ¿Qué es lo que diferencia a estos fondos a cualquier otro fondo que podamos fundar Abraham y yo y te digamos, oye, Espacio Crypto Fund te va a dar lana, ¿no?
Pues mira, la mayoría de estos fondos son de ex emprendedores que tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, Kasek es de personas de Mercado Libre. Monashis de personas de 99, que es como una empresa de movilidad de Brasil.
La compró Uber, ¿no? ¿O Didi?
Creo que Didi. Creo que está del lado de Didi. Sí, no estoy seguro. Luego está Canary y Atlántico, que Atlántico es el fondo de growth, que son de Florian. Y hay otra persona más. Que fundaron Loft, que es una empresa de bienes raíces muy grande aquí. Y sí, o sea, esos son los fondos que vienen de emprendedores, porque los otros son de personas que han sido VCs en su carrera. Y lo padre de esto es que, o sea, en cualquiera de los escenarios, sea fondo de VC puro o de personas que antes estuvieron construyendo compañías, es el acompañamiento que te hacen porque conocen prácticamente a todos los actores de la industria. O sea, desde si necesitas ver tema de regulación, bueno, conocen a los abogados y conocen a las personas de regulación con las que tienes que hablar. Si es tema de producto, pues conocen. Tienen algunos emprendedores o personas que trabajaron en compañías de tecnología que te pueden asesorar en temas de productos localizados a las especificaciones del mercado brasileño. Y así, en cualquier cosa que tú necesites expertise, donde crees que tengas lagunas, ellos van a encontrar la manera de ayudarte. Y es justo entender también, En función del background y de las compañías en las que han invertido, pero también de esa red de portafolio, cómo tú también puedes apalancar esa red de portafolio para hacer crecer tu negocio. Entonces es entender en función de tu tesis qué te sirve más para crecer tu empresa. ¿Quién sería ese socio ideal?
A final de cuentas, como dices, es un fondo de inversión, un VC, un VC son tus socios. A final de cuentas, tú les estás vendiendo una parte del potencial de tu empresa al estar pre-seed. Les estás vendiendo algo que Gil podría ejecutar. Y no le quieres vender algo no le quieres vender parte de tu empresa a alguien que solo te va a dar dinero y luego te va a andar todo el tiempo diciendo como, ¿cómo vas? Ya, dame mi dinero. ¿Qué estás haciendo? Si no es como, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? Y regresando a lo que estabas diciendo de que cada fondo es diferente, entonces empiezas a tener conversaciones con ellos y ¿en qué momento un fondo te dice, va, o sea, te doy el dinero? ¿Y qué pasa después de que el fondo te da el dinero?
Sí, por lo regular esa serie de conversaciones no sucede de una a otra. O sea, empieza con una conversación donde las personas se conocen y empiezas a platicar sobre tu trayectoria. Ellos también te hablan sobre en lo que han trabajado, qué están haciendo en el fondo ahorita, qué cosas les están llamando la atención. También es muy válido preguntar cuál es el estatus del fondo, porque el proceso del fondo, porque cada uno tiene procesos diferentes, que es lo que preguntaba Lalo hace un momento. Y es si tenemos esta reunión ahorita donde nos estamos conociendo, que siga, bueno, una reunión donde te voy a hablar a fondo de la compañía, o te voy a mandar tal vez el deck para que lo revises, que el deck es una presentación donde consolidas estos puntos sobre los que hablé, que son como unos 12, 14 slides, y lo revisan ellos, lo revisa el equipo de analistas, regresan con preguntas en una sesión, o puede ser que lo vean en el comité de inversión. Todos los fondos tienen una reunión semanal donde están revisando las oportunidades de inversión, y esas depende del fondo, pero lo que a mí me tocó ver fue que las hacían los lunes o los viernes. Entonces ya de ahí ellos toman una determinación de si quieren seguir teniendo la conversación y regresan con más preguntas, quieren conocer tal vez al equipo, y eso se puede ver como dos o tres reuniones más, o hasta cinco en el periodo de unas dos semanas. Por lo regular, si el proceso se desenvuelve rápido, puede tomar un par de semanas o hasta menos, depende también de qué tan competitivo sea el proceso. O sea, en realidad, que es justo lo que les estaba comentando de ese episodio del podcast de Brian de Latitude con Tomás, es que idealmente tú tratas de comprimir todas estas juntas en una ventana de un par de semanas y las haces una tras otra, una tras otra, una tras otra, porque estás buscando que este proceso se desenvuelva lo más pronto posible. Y tú, la realidad es que estás hablando con todos los fondos con los que hace sentido para tu tesis, para tu negocio y para tu momento. Y pues el outcome es que te vas a asociar con quien haga el mejor fit, y ese fit puede ser de
sí. Sí, justo me estoy imaginando este proceso ya de ser algo complicado. Platícanos cómo te preparas para este tipo de entrevistas, para este tipo de pitch. ¿Qué preguntas sabes que te van a preguntar ya obligadísimas? Así como aquí preguntamos cómo entraste al ecosistema cripto, cuando levantas capital, ¿qué preguntas sabes que te van a hacer y cuáles preparas y cuáles de repente te han venido como de sorpresa y te has preparado para contestarlas?
Sí, incluso solo para finalizar ese punto anterior, es después de esas reuniones ya determinan si te hacen un term sheet o no. Y en cualquier parte del proceso también te pueden llegar un mail donde te dicen que no es el momento para ellos, que realmente es un no, y te explican por qué, te dan algo de retroalimentación y queda el canal de comunicación abierto para seguir la conversación, tal vez en una etapa más más madura de la compañía. Y como la preparación, pues justo en esta etapa donde estás desarrollando el deck, la tesis, yo lo que me puse fue hablar con otros emprendedores que acaban de pasar recién por el proceso, que ya habían estado en etapas más maduras o que habían sido ya founders muchas veces, y busqué a muchas personas de Brasil que me sorprendió gratamente como lo abiertos que fueron en darme algo de su tiempo y en ayudarme, en darme retroalimentación. Hay varias personas de Brasil que no, o sea, que justo conocí esta semana que he estado en Sao Paulo, y que me senté a tomar un café con ellos, lo que sea, pero que me ayudaron en el proceso y que estoy muy agradecido. Y también es eso, cómo tienes fine-tuned ese pitch, porque justo esas preguntas que te están haciendo ellos es entender cómo las puedes resolver, cómo las puedes responder de una manera muy concreta y que también no te lleven a otras preguntas donde tú mismo te puedas poner en problemas. Y mejorar los materiales del deck para que se resuelvan tal vez mediante el deck y ya no tengas que entrar en detalle con eso. Simplificas el proceso. Pero las preguntas que me hicieron a mí mucho fue sobre defensibilidad del negocio. sobre cómo iba a escalar, porque una vez que te pones a trabajar en una proyección y en un P&L, pues entiendes que modelando el negocio de diferentes maneras, con diferentes costos de adquisición, diferentes velocidades de adquisición de clientes, pues hay espacios donde te va a hacer falta un segundo o un tercer producto que traiga ese income adicional que te va a aumentar el lifetime value, que te va a hacer recuperar ese costo de adquisición de cliente más rápido y que lo va a volver un negocio mucho más robusto. Entonces, es justo anticiparte a ese tipo de cosas y saber comunicar. O sea, aquí no es desde que tengas las respuestas de todo porque no las vas a tener, pero saber comunicar que entiendes el proceso de pensamiento estructurado, que hagas ese ejercicio para ver cómo lo resolverías cuando se presente. Al final de cuentas se resume a eso.
Oye, Gil, y al final de cuentas, como dices, se resume a eso porque un fondo busca invertir en algún lugar donde no vaya a perder su dinero, ¿sabes? Siento que los fondos de Venture Capital en etapas tan tempranas, muchos son spray and pray, ¿sabes? O sea, hay muchísimos emprendedores y, como sabemos, la mayoría fracasan. Entonces, este factor de defensibilidad, que creo que es un anglicismo muy chafa, pero sí, o sea, ¿qué tanto puedes defender tu producto? Es un factor crítico para el éxito de cualquier emprendedor. Ahora, cuéntanos un poco más sobre cuáles son tus aprendizajes. Porque sí, tú, en este momento, estás en este proceso para levantar capital, y más en una industria que la industria de cripto y web 3, que se mueve mucho más rápido y donde el clima es mucho más abrupto. Los veranos son muy divertidos y los inviernos son muy tortuosos. Entonces, ahorita durante el bear market, justo lo que platicábamos con Emma de Pantera es, va a haber mucha inversión en infraestructura de NFTs y gaming, y también en infraestructura de DeFi. Entonces, si quieres, primero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y qué le recomendarías a cualquier persona que va a pasar por este proceso. Y al final hacemos una dinámica interesante de dónde creemos que va a haber deployment de capital en los siguientes meses.
Sí, seguro. Mira, creo que el aprendizaje más grande que me llevo es como estar agradecido de haber hecho el proceso, porque, o sea, conocer, y como dices, tienes muchas incógnitas de cómo es, pues ya no me platiquen después de que me puse a platicar con 30 fondos en un periodo de 2 semanas y que hice este ejercicio una y otra vez, y que me la pasé 2 o 3 meses ajustando esa primer versión del deck hasta que ya me sentía cómodo para ir a sentarme enfrente de alguien y hablarles de la compañía, además de ir construyendo la compañía a la par, además de ir hablando con y reclutando al equipo, además de ir entendiendo más sobre la tesis, sobre la regulación, o sea, hacer todo a la par como solo founder también es complicado. Entonces es cómo mantener todo al mismo tiempo, empujando y buscar muchos advisors para que te den su punto de vista, su opinión, personas igual que están ajenas a la industria pero que conocen, o sea, ajenas a cripto pero que conocen sobre el proceso de levantamiento, antiguos compañeros de trabajo, o sea, eso me sirvió muchísimo. Entonces es, para mí es entender que, o sea, nunca estás también lo suficientemente bien preparado. Ya entiendo qué cosas debo de hacer mejor. Pero para serte franco, o sea, también fue un momento en la industria que no, donde todo se vino abajo, ¿no? Creo que de timing, yo pensaba que era el mejor timing cuando decidí salir del trabajo y justo al día siguiente se cae Terra. Entonces, hablando de timing, no fue el mejor.
Nos reímos, pero qué duro.
Sí,
no. Renunciar y al otro día se cae Terra. La industria estaba crasheando en ese momento.
Sí, y es justo uno de los pushbacks más grandes que encontré con fondos que no estaban tan sofisticados en cripto fue, no, ahorita no queremos tocar cripto, no queremos tocar stablecoins porque no acabamos de entender y sabemos que ahorita hubo un problema muy grande. Entonces sí fue como un setback ese tema. Incluso que las personas que entendemos sabemos que pues pasó lo que tenía que pasar, pero la infraestructura que tenemos ahorita da para que se construyan ese tipo de productos. Y sí, o sea, creo que de mi lado es concentrarme más en trabajar, porque la realidad es que los recursos para construir esa primera versión del producto y salir al mercado, o sea, hay manera. Pero sí, definitivamente levantar una ronda presemilla nos dejaría trabajar muy tranquilos sobre esa tesis unos 18, 24 meses. Entonces, ha sido un ejercicio interesante porque pues entendí también muchas partes de la industria y de los flujos de los fondos que no conocía o no tenía tanta claridad, y del mismo proceso de levantamiento de capital. Entonces, pues ya... el hecho de que me hayan abierto las puertas, de que haya llegado a unas etapas muy, muy adelantadas de procesos con fondos en relativamente poco tiempo, me deja muy, muy tranquilo en cuanto a que fue un buen primer ejercicio.
Yo creo que el timing es súper importante también porque... Sí, si bien los VCs ahorita están un poco más fríos que en el bull market pasado, yo recuerdo hace un año, año y medio, cómo es que todos los fondos de inversión estaban dando capital y aventando dinero a todos lados y veíamos un montón de unicornios en Latinoamérica, etcétera. Ahorita cada vez es más complicado. Pero yo creo que también ahorita para las empresas es un gran momento para construir porque... En algún momento va a venir ese bull market para ellos, que tal vez en ese momento no estaban listos para levantar, pero ahorita la gente está construyendo, está viendo nuevas tendencias y también el mercado se resetea un poco porque también las valuaciones ya estaban un poco más altas. También en una entrevista, y ese dato se me hizo súper interesante, es que estaban pagando $500,000 por un dev, por un desarrollador recién graduado que supiera Solidity. Entonces, estos crash ayuda también como a resetear un poco esos salarios y que la gente pueda emprender. Entonces, yo creo que el próximo bull market va a ser muy interesante y ver justamente este tipo de empresas ya en otra etapa con un producto más desarrollado y veamos qué se puede venir.
Sé que ya estamos casi sobre el tiempo, pero hay un par de cosas más que no quiero dejar en la mesa, que es... Una, hay diferentes approaches de hacer esto. Una es, empiezas a hacer bootstrap tu producto, sales a vender, que para mí es el mejor camino. El segundo camino es, te rodeas de personas que tienen los medios para hacer inversiones ángeles, que te conocen y que te pueden dar ese capital inicial que te ayuda a crecer, que pues también es a un costo caro en el gran esquema de las cosas, pero la verdad funciona también porque suelen ser founders, founders que son amigos de los fondos, que te presentan con más fondos, que conocen la regulación, si es el caso de cripto, que es una piedra angular, o que entienden cómo funciona la industria. Y ya tienen la visión de para dónde va y te pueden aconsejar mejor sobre en qué te deberías de enfocar en construir, o que ya lo hicieron y entienden qué tienes que estar haciendo exactamente en ese momento, porque puede que como emprendedor tú vengas de estar trabajando en compañías ya por serie B, serie C, en grandes compañías y no te haya tocado ese zero to one, que es la verdad lo más difícil que hay, como arrancar de cero. Y la otra es irte directo con los fondos, ¿no? En mi caso yo decidí hacer eso porque vengo, si bien no creo que tengo las respuestas a todo, tengo 10 años construyendo tecnología y me sentí lo suficientemente preparado para ir a hacer eso. Ya habiendo pasado por procesos en compañías en diferentes etapas, entiendo que se requiere en cada una de ellas. Pero pues también está el camino de las aceleradoras, de Y Combinator, de 500 startups. Entonces hay diferentes, o sea, todo depende, ¿no? Es como la respuesta de que a todos nos fastidia, pero que acaba por ser la respuesta de todo. Que cómo hacer, pues depende.
Justo lo que dices, Gil, y también ahondando en lo que decía Lalo, una de las cosas que el otro día un amigo bici me decía es, en el verano las valuaciones son mejores para los emprendedores, o sea, favorecen más a un emprendedor porque como todo está tan caliente, nadie se quiere quedar fuera de una oportunidad. Y en el invierno, las valuaciones y el proceso favorece más a los fondos porque pueden pagar a valuaciones que hacen más sentido, no andar corriendo detrás de cualquier persona que quiera levantar. Y eso hace que la gente que levante en este proceso, o más bien en este clima, tenga gran posibilidad de éxito. Y Gil, vamos a ir cerrando algo que me encantaría platicar contigo, que has estado muy, muy cerca de todo el proceso de levantamiento, es ¿qué estás viendo que quieren los fondos? Porque también cuando hablas con los fondos te ayuda a pivotear y te ayuda a decir, ok, chance mi tesis no jala, en lugar de hacerlo para Brasil lo voy a hacer para Argentina, porque X cosa. O en lugar de que sea un play de retail, necesita ser un play 100% DeFi. O no sé, hay muchas formas que te ayudan a pivotear. ¿Qué estás viendo que quieren los fondos en Web3 en Latinoamérica?
Esa es una súper pregunta porque creo que la primera cosa que quieren y que es difícil, porque es difícil de los dos lados, es que tal vez ellos mismos son muy abiertos y nos dicen no somos tan sofisticados en cripto. Y creo que quieren a alguien que ya tenga experiencia y que tenga camino recorrido en cripto. Y la realidad es que si te vas a la lista de compañías, de personas que vienen de compañías que tienen experiencia en eso, pues son pocas. O sea, no creo que habrá unas 10 o 15 compañías a lo mucho, y me estoy yendo lejos, que podrían traer talento o sea, seasoned veterans que están dispuestos a comenzar una compañía. Entonces eso es algo importante. Y en cuanto a producto, o sea, hacer un producto de consumidor es difícil y es caro, es la realidad. Y hacer un producto que va a facilitar la adopción de Web3 es, creo que, el camino. Y para construir ese producto o facilitar la construcción de esos productos se requiere de infraestructura. Entonces, esa es como una de las grandes lecciones de qué se va a estar construyendo durante este siguiente par de años. Esa va a ser eso, la infraestructura que va a ser el habilitador para que más personas se onboarden a cripto y a Web3.
Yo creo que esa transición en donde las empresas pasen de Web2 a Web3 de la manera más sencilla posible, yo creo que va a ser un gran nicho de mercado, porque nosotros estamos acostumbrados a ver empresas B2C ya directo al cliente, y el cliente es la cara, pero también las B2B yo creo que van a estar explotando en el ecosistema, porque van a necesitar estas empresas Web2 ese puente, ese saltito, porque los que no lo hagan se van a quedar como Kodak, se van a quedar como Blockbuster, que nunca lograron saltar al internet, y ahora el internet en esta analogía es cripto, y creo que esas empresas que ayuden a las empresas a saltar de Web2 a Web3 van a tener ahí unas inversiones muy muy jugosas, y veamos qué pasa en el siguiente bull market.
Hace una semana estaba en Río de Janeiro en las oficinas de Hashdex y estaba platicando con Marcelo Sampaio y me dice, Gil, es que necesitamos a personas, necesitamos a más personas como tú que se avienten a venir a construir algo a Brasil, y la otra es, necesitamos a personas que estén construyendo cosas que habiliten a que mi mamá pueda usar cripto, a que personas que no tienen un grado de sofisticación tan alto puedan tener acceso a herramientas de cripto que les van a les va a hacer la vida mejor, y eso se puede ver en muchas maneras. O sea, los remittances, que son las remesas, transacciones. Por ejemplo, a mí me hubiera facilitado la vida muchísimo estando aquí en Brasil, que no puedo usar Pix porque no soy residente y no puedo tener una cuenta de banco, pagar con Ripple, pagar con USDC en cualquier lado, hacer pagos con cripto. Eso me hubiera facilitado a mí muchísimo la vida. Entonces hay miles de posibilidades donde eso se puede volver una realidad y mejorar la vida de las personas.
100%. Y a final de cuentas, siempre me quedo mucho con lo que un amigo en la universidad me dijo, es la gente que emprende es la gente que más agrega valor a una sociedad. Por una métrica muy simple. Cuando tienes un trabajo, estás tomando un empleo. Pero cuando emprendes, con que emplees a 3 personas, estás agregando valor económico. ¿Sabes? Y también cuando trabajas, obviamente agregas mucho valor económico, pero hay estadísticas claras como alrededor de la historia, los países que más han logrado evolucionar son los países que hacen un ecosistema para los emprendedores para que sea fácil ejecutar en esto. Cosas como los Estados Unidos, cosas como en algún momento la Gran Bretaña. Hay muchos ejemplos de esto. Así que, Gil, felicidades. Ojalá cierres esa ronda. Espacio Crypto Fund te va a meter un ticketcito ahí.
Sí, hay una parte que como que me estoy mordiendo la lengua desde hace rato de decir, es que no hay fondos crypto-focused en Latinoamérica. O sea, está Fuse Capital, pero no hay, o sea, hay hedge funds de cripto, hay wealth managers, pero no hay un fondo que esté con un foco en solo cripto.
Ok, eso es Alpha Leak para tal vez o no. Puede o no ser el futuro de Espacio Cripto. Así que vamos cerrando, Gil. Sé que probablemente ya te esperas esta pregunta porque has escuchado nuestros episodios. Y es, si tú pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
Creo que le diría que gracias. O sea, y me parece que esto ha sido una respuesta ya anteriormente. Pero sí, o sea, para mí la gratitud tiene un lugar muy particular en mi vida. Y no por voltear el tema hacia mí en vez de responder la pregunta, pero yo estoy agradecido en muchas cosas. Entre ellas, les he platicado de más, que tuve un accidente en septiembre que fue muy grave y que estoy muy agradecido de estar vivo. Y así como estoy agradecido de eso, pues estoy agradecido de tener la posibilidad de estar construyendo esto. Estoy agradecido de que, pues gracias a que esa tecnología existe, pues hay personas como nosotros que estamos dedicados y que tenemos una profesión. Entonces, esa persona nos abrió la puerta a muchos. Nos está abriendo las posibilidades de construir esta nueva capa del sistema financiero global que va a ser un habilitador para transformar la vida de muchas personas. Entonces, gracias.
Yo creo que es una gran respuesta. Y nosotros te damos las gracias, Gil, por haber venido a Espacio Cripto. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Ojalá podamos hacer un episodio en un año y que nos actualices en tu paso y en tu viaje como emprendedor. Creo que va a ser algo bien interesante escucharte ya un año después y ver cómo te desenvuelves en el ecosistema. Y muchísimas gracias, la verdad, también porque nos explicaste algo que era un tabú en el ecosistema. Ya tuvimos varias entrevistas con varios VCs, pero ahora queríamos ver la cara desde el lado emprendedor en los inicios y creo que esta fue una gran entrevista, así que muchísimas gracias. Platícanos cómo la gente te puede contactar, cómo te puede mandar un correo, cómo puede hablar contigo.
Sí, seguro. Me pueden encontrar en Twitter como Gil1 Herrera. Gil, seguido del número 1, Herrera con H, que es mi apellido. Correo, la verdad es que el correo solo lo estoy utilizando para el trabajo y no le doy tanto seguimiento como me gustaría. Prácticamente me manejo con WhatsApp, Telegram. Pero sí, Twitter creo que es el mejor canal.
Igual, ahí estás en la comunidad Espacio Cripto y si no, ya te tienes que meter.
Sí, Sí, no, estoy en el chat, entonces pues cuente con ello.
Buenísimo, Gil. Pues muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba espacio cripto, a Lalo como arroba Lalo cripto, a mí como arroba Abraham CR. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.